El mal tiempo y la mala mar harán que el viaje de la flotilla del Aquarius sea algo más largo de lo esperado. Las tres embarcaciones que realizan esta larga travesía en el Mediterráneo llegarán el domingo al puerto de Valencia.
Los tres barcos que forman esta flotilla, el Aquarius, el Datilo y el Orione, se dirigen a Valencia con las 629 personas que el sábado fueron rescatadas en el Mediterráneo. Y mientras las horas transcurren, cientos de personas trabajan para organizar un dispositivo de acogida que no tiene precedentes.
Estéis purua egunon.
Hola, egunon.
Dentro de unas 48 horas, si todo va bien, 629 personas de 26 nacionalidades van a llegar a Valencia. Oh. Y claro, la pregunta ahora es qué va a pasar con esas personas una vez que pisen tierra.
Sí, esa es la cuestión, porque su llegada a tierra está afortunadamente asegurada. Algunos reunirán los requisitos para solicitar asilo en España, pero otros serán considerados inmigrantes irregulares y se les podría aplicar la ley de extranjería, lo que supone expulsarlos a su país. Hace un par de días escuchábamos a la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra adelantar que podrían dar el estatus de refugiado a todos, pero el gobierno de España ha sido más cauto y ha dicho que ya se verá. Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, declaraba ayer que una vez en tierra actuarán según dicten los protocolos tanto nacionales como internacionales.
El derecho de asilo se obtiene en nuestro país después de una entrevista y de unas comprobaciones de que de verdad se cumplen esos requisitos. Tienen que estar en nuestro país un tiempo, los refugiados de una manera, los que no sean refugiados de otra, en unos plazos de tiempo en los que tendrán que estar tutelados en las políticas sociales y luego a partir de un tiempo que está también establecido, los que hayan podido ser capaces de restablecer sus vidas con normalidad actuarán ya de manera autónoma.
Bueno, ese tiempo establecido que mencionaba la vicepresidenta son exactamente 90 días. A partir de ahí, los que no cumplan ningún requisito para poder residir en España serían devueltos a sus países de origen. Y mientras debatimos y transcurren las horas, la historia se repite porque el barco de una ONG alemana lleva más de 24 horas a la espera de que Malta o Italia ofrezcan un puerto seguro para desembarcar, en este caso a 41 personas rescatadas en el Mediterráneo.
Y antes de que se tomen decisiones políticas y jurídicas sobre estas personas, hay que dedicarles una atención sanitaria y psicológica. De ello se encargarán varias ONGs e instituciones, todas coordinadas por la Cruz Roja Valenciana. Así que saludamos a Pedro Redón, que es presidente de la Comisión de Voluntariado de Cruz Roja Valencia. Hola, Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿cómo va todo? Suponemos que tenéis muchísimas cosas que organizar y que vais un poco a contrarreloj, pero entiendo que bien, ¿no?, dentro de un orden.
Sí, nada, el aspecto de Cruz Roja a nivel organizativo, pues están activando todas las EDIES a nivel de territorio nacional, junto con todos los equipos de voluntarios de las diferentes asambleas de la Comunidad Valenciana y de otras provincias y comunidades autónomas de la red nacional. Y nada, nosotros pues en estos casos nuestra preparación y nuestra formación para este tipo de actividades pues es una formación y preparación ya muy trabajada, y por lo cual la preparación y lo que va a ser la llegada de los buques pues está de la forma más coordinada y dentro de nuestros protocolos.
Uh-huh. La llegada será escalonada de esos tres buques, pero en total, para atender a las 629 personas, ¿cuántas vais a estar implicadas o estáis implicadas en este dispositivo?
La suma total estaríamos hablando de muchos cientos de personas que van a estar implicadas en lo que va a ser todas las labores de realización de la llegada y del acogimiento de todas las personas que llegan. En lo que es los equipos de guardia que van a ver en los diferentes turnos, pues estaremos hablando de unos equipos de alrededor de entre 70 y 80 personas de las diferentes categorías profesionales, bien técnicos de la institución y bien, lógicamente, y como es en nosotros costumbre, voluntarios, ¿no?, de diferentes categorías, en los cuales harán todo este tipo de acogimiento y todas las labores necesarias.
Mencionabas distintas labores, Pedro, que cientos de personas se coordinarán a partir del domingo. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo primero, lo más importante que hacéis?
Lo primero que se hace es una valoración, en este caso, y en la valoración lo que se va a realizar es una valoración sanitaria, una valoración psicosanitaria, y de la misma forma pues la entrega de kits de higiene para que las personas, en este caso, pues estén de una forma ya atendidas de la primera parte de la forma primaria.
Uh-huh. Pasado ese primer protocolo sanitario, claro, escuchábamos decir que quienes lleguen van a tener unos días para ver si es posible que adquieran el estatus de refugiado o no. ¿Eso se va a desarrollar en un segundo protocolo, con una entrevista personal, o cómo va a ser esa fórmula para saber de dónde proceden y cuál es la categoría que se les puede adjudicar?
En ese aspecto se encarga lo que es la administración pública. Aquí Cruz Roja pues participa en lo que es la asistencia de las personas y la forma. Y entonces, en este caso, es la administración pública y el gobierno autonómico y el gobierno central el que realiza este tipo de labores de gestión y de todos los protocolos de nación, en este caso de extranjería.
Claro, que empezarían una vez que se haya asegurado toda la asistencia primaria, la principal, que es, digamos, la vuestra, ¿no? La parte de que estén bien, que estén nutridos y que no haya que ingresarlos en un hospital, por ejemplo.
Efectivamente, nuestra parte es la parte asistencial, la parte humanitaria, y luego entraría la parte burocrática y administrativa, que es del gobierno central y del gobierno autonómico.
Pedro, de todas formas, tenéis ya información desde el barco que os haya llegado de las condiciones sanitarias que os podáis encontrar. Quiero decir, sabemos que hay mujeres embarazadas o que hay menores. ¿Sabéis si hay, no sé, algún tipo de herido, alguien que tenga algún tipo de problema ya antes de que llegue el barco?
En este caso, se está pasando pues, valoraciones, tanto sanitarias como sociales, de las personas, en una buena comunicación con los buques. Y de la misma forma también tanto con el gobierno autonómico, y el gobierno autonómico y nacional nos lo traslada a Cruz Roja. Y de la misma forma también nosotros pues estamos prevenidos pues por aquellas patologías que pueda venir de alguna de las personas.
Mencionábamos la importancia que tiene también la atención psicológica, Pedro. Hemos escuchado que hay un número considerable de traductores dentro de este dispositivo. Supongo que serán ellos quienes hagan de mediadores en esta atención psicológica que también ofreceréis, ¿verdad?
Así es importantísimo que sea la comunicación y que la lengua sea la más cercana a su procedencia, porque de esta manera pues realizaremos un vínculo de unión, ¿no?, de la persona hacia las instituciones que vamos a participar en su ayuda, y de esa manera la persona se sentirá mucho más más en clave de lo que sería la asistencia.
Son 26 nacionalidades. ¿Cuántos idiomas, cuántos traductores entran en este dispositivo?
Pues este dispositivo tendrá alrededor de 400 traductores de diferentes lenguas, lógicamente, y en los cuales pues se les irá valorando a la persona y se les irá poniendo el perfil de lengua que necesita.
Sabemos, por otro lado, que habéis recibido muchísimas llamadas de personas, de ciudadanos que quieren ayudar. ¿Cómo se puede ayudar?
Nosotros en estos momentos el recurso humano no es necesario, porque, como bien decía al principio, los equipos de Cruz Roja están ya todos dotados y preparados y tenemos la suficiente capacidad de personas. Pero sí que en este caso la persona que quiere ayudar pues puede ayudar en los números de cuenta que se han repartido en redes, y de la misma forma también en los números, en lo que son correos electrónicos y demás que hemos puesto a disposición de la ciudadanía pues para hacer aportaciones de empresa en forma materiales y en forma económica con los números de cuenta que irían destinados a esta causa.
Hemos escuchado que incluso había gente que ofrecía su casa, su hogar, para acoger algunas de estas personas. No sé si vosotros habéis recibido este tipo de llamadas.
Sí, pero vamos, en este caso a particulares, lógicamente, las personas de momento, por suerte, no va a ser necesario tener que utilizar, pues en este caso, domicilios particulares de estas personas tan solidarias y que, como bien a nivel nacional y en Valencia también, en la comunidad valenciana, tenemos y tiene pues el ejemplo, ¿no?, de ser una comunidad autónoma muy solidaria por diferentes catástrofes y situaciones que ha vivido en su historia, ¿no? Y sí, así es. A nivel nacional y a nivel autonómico pues se está dando muchísima demostración de solidaridad de la población.
Pedro, ¿cómo van los protocolos en lo que a tiempo se refiere? Porque ahora estamos esperando la llegada, pasaremos, como decíais, primero ese primer tramo de saber cómo se encuentran psicológicamente y físicamente para seguir con los protocolos ya más burocráticos, porque hay familias que se están ofreciendo, como decimos, pero también el gobierno vasco, por ejemplo, se ofrecía y se comprometía, digamos, a acoger a 60 migrantes. Pero no sé cómo funcionan esos plazos por otros momentos similares que hayáis podido vivir, si estamos hablando de meses antes de que el procedimiento actual avance.
Sí, los plazos y demás, todo esto, como bien he dicho ahora un momento, lo marca el gobierno autonómico con el gobierno central y las diferentes autonomías, como puede ser la autonomía del gobierno vasco, y en este caso son ellos los que luego emplazarán ya los tiempos de protocolarización para lo que sería el transporte y el traslado de estas personas a las diferentes autonomías.
Pero en todo caso, la primera fase estaríamos hablando de semanas, ¿no? Va a ser más larga de lo que igual los ciudadanos piensan, ¿no? Tener mucho trabajo no va a ser para cosa de 2 días, imagino que llevará un tiempo.
En este caso, esos datos son más de, como bien digo, de la parte de administración pública y demás, más que de lo que es la parte asistencial y burocrática y humanitaria nuestra.
Uh-huh. Pedro, te escuchamos y nos alegra sentir que está todo bajo control. Nos comentabas que tanto la residencia como la atención está asegurada con todo el dispositivo que habéis preparado. Esto es algo que no tenía precedentes, como hemos mencionado. Supongo que no ha sido nada fácil organizar algo tan grande, ¿no?
Hombre, por suerte, vamos a decirlo así, y que no sirva de ego propio ni mucho menos, Cruz Roja a nivel nacional tenemos una estructura que, por suerte digo, no ha sido necesaria ponerla en práctica en muchas ocasiones, pero cuando es necesaria ponerla en práctica hay un potencial y una organización y también pues una experiencia, ¿no? En situaciones de emergencia, cuando se trata de grandes masificaciones de personas, gran número de personas, y en los cuales Cruz Roja, con sus protocolos y con todo lo establecido en sus equipos ERIE y equipos de respuesta, pues tiene la suficiente capacidad para poder abordar esta situación.
Pues a Pedro Redón, el presidente de la Comisión de Voluntariado de Cruz Roja Valencia, que es quien está coordinando las labores de cientos de personas, en su mayoría voluntarios, que trabajan para que la llegada de estas 629 personas sea en las mejores condiciones posible. Le agradecemos que haya hecho un huequito en una agenda muy intensa para atender al Boulevard Magazine de Radio Euskadi. Un abrazo, Pedro, y gracias por el trabajo que hacéis.
Muchísimas gracias a todos vosotros y aquí nos tenéis para lo que necesitéis.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias también a ti, Esther. Hasta luego. Con bulle ya me bulle ya le zamarate.